Estás escuchando Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos, bienvenidos a Jugando con Dados. Ya sabéis, el podcast de juegos de mesa del Club Dados. Yo soy Alberto Ayaro y hoy estoy con Iván Robrax.
Buenas.
Y con Álvaro Wifi.
Hola, ludópatas del mundo.
Bueno, como esto se va a sacar justo antes de Navidad, de lo primero, felices fiestas a todos.
Feliz Olenchero.
Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Feliz Hanukkah.
Feliz Hanukkah. ¿Qué os habéis pedido de Navidades?
Creo que os regalé juegos.
Yo ya me he autorregalado lo que es. Me he autorregalado un Civilization y un Princess of Renaissance.
Y me has arrastrado en el mismo pedido y yo me he tenido que regalar un Irapar. Llevaba mucho tiempo con ganas de comprarlo, pero son 70 pavos por un Eurogame familiar y me hacía.
Pero pesa,
¿eh? Me hacía pupa. Pero mira, esta vez ya me he lanzado. Y me pienso regalar también un tapete.
Tapete, maldito. Iba a decir, el regalo de moda va a ser este año.
Esta Navidad yo creo que nos va a caer, sí, a muchos.
El
nos
tapete de maldito lo estoy pensando.
El tapete maldito.
Muy bien.
Bueno.
¿Y tu wifi?
Un CD DVD de CMIS que sacan en concierto.
Es verdad que con la sinfónica lo estoy escuchando.
Bueno, esos son solo tres temas, pero sacan también del concierto de los 20 años que llevan, que grabaron en el Café Ancho aquí en Bilbao el año pasado. Estuve en ese concierto, entonces pues... Ese DVD.
Yo también lo tengo ahí.
Pues ya te lo dejaré, si quieres.
Pero me lo escucho en Spotify.
Hombre, a ver, el CD en sí no tiene mucho...
Sí, ya lo de dejar música.
Sí, el CD en sí no tiene mucha cosa porque son remixes que no me van a gustar, pero lo compro por el DVD, sobre todo.
Muy bien, bueno. Como estamos en fiestas, vamos a parar un poquito el podcast. Nosotros nos hemos tomado muy en serio lo de hacer el podcast cada 15 días, pero en las fiestas la verdad es que es complicado quedar y vamos a hacer una paradita. Así es que nos saltaremos un programa... Y para después de Reyes volveremos. Y volveremos para hacer nuestro ya clásico top del año. Haremos nuestro top particular, cada uno de nosotros. Preguntaremos por el club también a ver cuál es el juego del año de los daderos. Y este año a mí me hacía ilusión también saber cuál es el juego del año de nuestros oyentes. Así es que, pues os vamos a pedir colaboración. Podéis mandarnos vuestro juego del año a nuestro correo jugandocondados@gmail.com. Dados, como siempre, con número. Nos mandéis vuestro juego del año y por qué penséis vosotros que es el juego del año. Y también os lo podéis mandar por Facebook.
Hombre, yo creo que también podrían dejar comentarios en el vídeo de YouTube, si quieren.
Por ahí
también lo recogeremos. También o en iVoox o allí donde escuchéis vosotros vuestro podcast. Y de todas formas, en el grupo este de Facebook donde estoy metido, el club, el rincón de los juegos de mesa, pues lanzaré una encuesta a ver si me hacen caso y contestan. Y ya veremos.
Vamos, que más fácil no lo podemos poner. Uh-huh. En todos los sitios que tenemos de contacto, donde queráis, nos ponéis vuestro juego y sobre todo por qué. Y vamos viendo a ver cuál es nuestro juego del año de todos.
A ver si hay sorpresas.
Eso a la vuelta de Reyes.
No creo. Te haría hasta una apuesta ahora.
¿Sí?
A ver. ¿Cuál crees?
Uy, no sé. Año estoy un poco perdido. Hay otros años que haya uno así más...
Tendría que más pensármelo. Claro. Me pillas así un poco...
Ahora el azul está muy fresco. Está muy fresco y...
El azul y el kernel al Gaia Project.
No, pero el Gaia Pro ya hace de muy jugones, ese no creo yo.
Por eso el kernel.
El azul le he dado bastante, ¿eh? Y me ha gustado también bastante.
Bueno, nosotros hacemos... A ver, esto lo ideal, ya lo hemos estado aquí hablando nosotros, lo ideal es hacerlo pues por primavera, cosas así, para coger el año natural y dar tiempo a jugar a todo. Pero bueno, todos los años lo hacemos por estas fechas y vamos a seguir igual de momento. Se puede votar cualquier juego editado este año y bueno, si hay algún juego editado en el último trimestre del anterior que vosotros consideréis que es este año cuando ha tenido más recorrido, pues bueno, pues se puede meter, no pasa nada. Y bueno, ya está, pues empezamos con el programa de hoy. Lo primero que vamos a hablar es de las Game On. Bueno, lo primero, tenéis un especial que ha hecho Paco en Días de Juego, y ahí tenéis todos los detalles, Paco ha hablado con todos los organizadores, pues cualquier cosa que queréis saber sobre las Game On, lo tenéis ahí en ese especial. Entonces yo os recomiendo que escuchéis este especial.
Ampliamente recomendable.
Porque... Sí. Es que yo, vamos, a mí me parece que Paco, este tipo de programas es os borda. Entonces, ¿nosotros qué vamos a contar? Bueno, pues vamos a contar nuestra experiencia como usuarios que hemos ido allí a la
gente. Si queréis, empiezo yo con mi experiencia.
Venga, dale.
Vale,
ya has terminado.
No fui. Pero bueno, también puedo decir por qué no fui. Y es que la verdad es que no me llamaba mucho la atención. O sea, el precio me parecía muy caro simplemente para ir a ver... No, o sea, no me ofrecían algo que me motivara a pagar ese dinero.
Uh-huh. Esto ha pasado a mucha gente, ¿no? No estaba muy claro que nos íbamos a encontrar allí, ¿no? Y eso mucha gente le ha echado para atrás. Aparte, bueno, aquí hay que pagar y estamos un poco acostumbrados a jornadas un poco más gratuitas, ¿no? Bueno, esto ahora lo hablamos más. Más
a ver, yo pagué los 3 días y al final, por cosas de curro e historia, al final pude ir una tarde y una mañana. Mi idea general es que me pareció, es un dinero, la verdad, y para los 3 días me parece un poco excesivo para lo que ofrece. Pero yo creo que, la verdad, que el tiempo que estuve allí, la verdad que muy bien. Y si te gusta el juego organizado...
Estamos hablando de 40 euros por pasar los 3 días.
Sí, 30
te
si pagabas...
Por adelantado, hicieron... Bueno, sí, yo es que he cogido el precio final, pero sí es verdad que había un descuento por adelantado. Te regalaban un juego que lo compensaba todo, juegazo.
Sí, no creo... No, si lo vendes por más de 3 euros...
Yo creo que ahora mismo, ni por 3 euros.
Ni por 3 euros.
3 euros. Luego, la entrada del día eran 15 euros y luego había una entrada familiar... que eran 10 euros, y era gratis a los niños de menos de 6 años, ¿vale? Pero 10 euros por cabeza. Y luego el juego organizado pues ya tenía sus precios y sus historias, ¿no?
Bueno. Pero, o sea, si tú ibas a jugar a juego organizado, ¿tenías que pagar la entrada y luego pagar una inscripción?
No. Cada competición tenía su precio y en el precio venía incluida el acceso.
Ya, pero era mucho más caro que en otros años.
Eso ya...
Te lo digo, pues sí.
Eso ya, yo ahí no lo sé.
Yo que estuve con
Rol... Si han aprobado, se han cobrado de más por estar en el evento, eso yo ya no lo sé.
Sí, sí, no, te lo digo yo, sí. Pues...
O sea, que pagabas entrada y pagabas campeonato.
Con descuento cosas, pero salía mucho más caro que otros. Por ejemplo, el National X-Wing, creo que era entre 5 y 10 euros más caro que el año pasado.
Bueno, si son 5 o 10 euros... Bueno, en realidad la entrada era 15. No sé qué tampoco...
Ahora mismo no me sé exacto, pero... Si
bueno, venga, pues vamos un poco por partes. Ya Game On, esto tuvo una jornada de grupos Modi, un poco para promocionar los juegos de mesa en general y, bueno, y promocionar sus marcas también entre los jugones, ¿no? Esto tuvo lugar en el primer fin de semana de diciembre en la nave Boetitzer, que esto es una antigua fábrica de elevadores industriales aquí en el polígono de Villaverde, muy cerquita donde tenemos el club. Y esto yo creo que sí que es unanimidad. El sitio era fabuloso, era espectacular. Tanto el sitio como la organización. Se contrató una empresa especializada en eventos y yo creo que aquí todos notamos la diferencia entre los eventos que por lo menos yo estoy acostumbrado a ir, que son hechos con mucha ilusión, pero por voluntarios y...
Y sin recursos y sin dinero.
Efectivamente. No... Y aquí pues había dinero y eso se veía por todos lados. Sí,
pero
¿no?
Por eso se paga este una entrada, para poder invertir precisamente en ese tipo de cosas. Efectivamente.
Bueno, el evento tenía 3 patas, podemos decir, ¿no? Por un lado estaba la gran parte de esta nave principal, que eran stands de las diferentes editoriales. Aquí estaban invitadas todas las editoriales de Grupo Asmodee, tanto las que son propietarios de ellos, como las que distribuye. Estaba, por ejemplo, Udonova, o estaba Manu Palau con su Gran Picnic. Todas estas editoriales que ellos distribuyen también estaban invitadas. Y bueno, pues había una zona muy grande con stands, con mesas, con un montón de juegos, los juegos más representativos de cada editorial, un montón de novedades, cada juego con su correspondiente persona que te explicaba el juego, había mucho personal de las editoriales y además tiraron de los voluntarios de las Ludorgosum, que son unas jornadas que también se hacen aquí en Madrid, que es un grupo de voluntarios y bueno, pues tiraron de ellos para este...
Realmente las leyes se organizaron de coger voluntarios, no todos los voluntarios eran
de... No todos los voluntarios de la LES fueron exacto. Aquí, efectivamente. Pero bueno, digamos que esta organización se encargó de la parte de voluntariado. Bueno, eso sería una pática, ¿no? La otra pática es el juego organizado y la otra pata pues es en el auditorio donde se dieron diferentes charlas, ¿no? Entonces, lo primero que te encontrabas cuando llegabas a la sala era todas estas mesas de las editoriales. Al principio estaban el juego familiar... que aquí es donde sí que parece que hubo menos afluencia. Era la zona que estaba más vacía, había menos gente. Y aquí la organización, pues reconoce que les ha faltado tiempo, que se les ha venido un poco de tiempo encima, que ha sido un año muy complicado en el grupo Asmodee, han tenido mucho que hacer con el tema de la fusión y tal. Y ellos reconocen que es que se les echó de tiempo encima, pero aún así querían hacer la jornada, querían hacer la primera edición para sentar unas bases, y prometen que para el año próximo, con más tiempo, todo esto estará un poquito mejor organizado, ¿no? Pero la verdad es que esta zona estaba bastante desangerada. Yo, de hecho, iba a ir con los críos y lo descarté. ¿Dónde voy a ir? Que me lo van a pisar a los pobres, que no vamos a poder sentar en ninguna mesa. Y al final, pues bueno, pues una pena, porque es que te puedes sentar prácticamente donde quisieras. Y con todos los juegos más representativos y todas las novedades.
Y con un Jung Arc enorme.
Y con un Jung Arc enorme. La verdad es que hubiera estado muy chulo. Estaba pues muy chulo para los críos. Pero al final estábamos los de siempre y los críos de los de siempre. Era lo que había, ¿no? Lo que sí vi yo, yo fui el viernes por la mañana, que era jornada laboral, y digo, no va a haber nadie, ¿no? Efectivamente no había nadie. Pero sí que trajeron varios autobuses con críos de colegios, y bueno, eso sí me moló a mí el temilla este, ¿no? Que para promocionar los juegos, la verdad es que me pareció muy buena idea. Y de repente eso sino de críos que se lo pasaron bomba por allí.
Sí, le dieron un precio muy bueno y reducido, que yo he conocido a algún profe que lo llevó.
Muy bien. Luego, bueno, según vas avanzando ya llegas a la zona de juego más de jugón, ¿no? Esa es la zona que a nosotros nos mola. Y aquí, otra vez, los juegos más representativos, y aquí lo chulo era pues jugar a... Era una oportunidad para probar cosas que ni siquiera están en distribución. De hecho, había algunos juegos que era la copia de prueba de que mandaba la fábrica para jugar. O sea, que había oportunidad de probar algunas cositas de forma muy exclusiva, ¿no? Y aquí ahora, si quieres... Cuando terminemos ya, Iván, nos comentas que tú sí pudiste probar más cositas, sí. Las cositas que probaste por allí. Había también una zona dedicada a las aplicaciones, había una zona allí con tablets y tal, con las aplicaciones que iban a sacar, y esto es un poco lo que había en esta zona. Y luego ya la zona del juego organizado, que, bueno, pues allí se celebró pues, el torneo clasificatorio de Star Wars Destiny, para el Mundial de Minnesota, se celebró también el Campeonato Nacional de X-Wing, se celebró también el clasificatorio para el Mundial de la Leyenda de los Cinco Anillos.
Bueno, la Leyenda de los Cinco Anillos no era clasificatorio, era una historia.
Bueno, sí, el primer toque de no sé qué, clasificatorio para el Campeonato del Mundo de la Corte de Invierno, de no sé qué, bueno, sí, eso ya es que es otro mundo.
Eso es un sistema, pero súper complejo.
Súper complejo. Bueno, pues esto, también se puede aprobar una aventura de impresión bajo demanda de Arkham Horror, y había también una escuela de pilotos de X-Wing para menores de 14 años para que pudieran para enseñar a los chavalillos cómo va el juego. Y luego la otra zona, el tema del auditorio, había un auditorio enorme. Se especuló mucho cuando salió el tema de la Game On y tal, si iban a traer algún autor internacional, alguien sí. De Fantasy Fly, algún editor de Asmodee.
Alguno con el pelo verde.
Alguno con el pelo verde, pues cosas así, ¿no? Aquí lo mismo, la organización dice que bueno, que no les dio tiempo, que todo el mundo tiene la agenda muy ocupada, pero que para el año que viene, palabrita, que traen gente buena, buena.
Sí, dice que en principio incluso hay algunos que ya se han comprometido para el año que viene.
Efectivamente.
Eso todo lo podéis en el de Día de Fuego.
Ahí lo tenéis todo. Y bueno, aún así hubo muchas cosas, hubo muchas editoriales que presentaron novedades, sus proyectos, estuvo Ludonova, estuvo Fantasy Fly, Oro Cubierta, estuvo Ariz, estuvo también Antonio Maínez, que es ilustrador de Massive Darkness, estuvo Alex Watkins, director de juego organizado de Fantasy Fly, estuvo Análisis Parálisis con su Game Jam, también el domingo por la mañana creo que fue, pues estuvieron pues, los famosos aquí de siempre de los juegos de mesa, estuvo Edurne, estuvo Monaguillo, se podía ir a jugar con ellos por un tema benéfico,
sí,
y tal.
Sí, Monaguillo creo que al final no sé si fue. El viernes
esto es lo que estaba anunciado.
El viernes sustituyó a Dani Marco, el de Despistados.
Dani Marco estuvo el viernes.
Sí, pero creo, y no sé si al final fue, tampoco estoy seguro.
Y bueno, pues sí que hubo cosillas allí, en el auditorio. Y un poco esto es lo que nos pudimos encontrar en la feria, ¿no? ¿Qué me parece a mí? Pues me parece pues que todo lo que se haga para promocionar los juegos de mesa, todo evento que nos pone a nuestra disposición, pues bienvenido sea. ¿Que esto es una primera toma de contacto? Pues mira, pues fantástico. Pues esperando a ver, ahora con un año vista y con tiempo de preparación, a ver qué es lo que nos pueden hacer. Desde luego, en cuanto a cantidad de gente, afluencia, estuvo bastante flojito. No solo la zona familiar, la zona de jugón, hombre, por mí perfecto. Porque vas...
Yo encantado, ¿eh?
Claro, vas, no hay mucha gente. La verdad es que en las mesas sí había gente, pero bueno, más o menos, además te puedes apuntar para la hora, si quieres hacer un juego en concreto y tal, no sé eso qué te ha funcionado.
Yo jugué el 95% de los juegos que quería jugar.
Para nosotros, perfecto. Pero claro, me imagino desde el punto de vista de organización, pues esperarían un poquito más, ¿no?
Claro, creo que hubo más problemas el viernes por la tarde, que sí fue más gente y no daban abasto algunas mesas. Eso me han contado, porque hay mucha gente... Pero yo la verdad fui el sábado por la tarde y lo que no pude jugar el sábado por la tarde me apunté o ya esa misma tarde o el domingo a primera hora y lo jugué. Que era, por ejemplo, me quedé sin probar el Rising, bueno, el Rising Sun y el Fallout, que no pude jugarlo el sábado por la tarde porque estaban ya llenos, pero el domingo por la mañana lo jugué sin ningún problema.
Pues nada, pues cuéntanos, ¿qué has jugado? Que al fin y al cabo aquí es lo que nos gusta.
Bueno, he jugado muchas cosas, pero bueno, he cogido los cuatro que son así más novedad, aún no han salido y me dio tiempo a probar. Es decir, yo por ejemplo los tres días, que al final solo puede ir medio y medio, pues la verdad que tiene un poco la entrada, pero si yo hubiera cogido una entrada de un día y hubiera podido probar todo lo que probé, yo me doy por satisfecho. Ya estás en el ambiente y te ves a la gente conocida y tal, la verdad. Faltaba alguna actividad diferente. Y lo del auditorio tampoco se promocionó mucho. Yo no me enteré quién estaba allí.
Claro, ese es el tema. Luego dicen, es que está vacío, pero es que tampoco se promocionó mucho. Lo ponen en la página. Si tú te metes en la página y pones a tal hora va a estar Rudonoma hablando de sus novedades.
Pero simplemente una tele. Pero una tele que ponga las cosas y sí, te vaya avisando cuál va a ser el próximo evento.
Sí, a lo mejor estás ahí y dices, mira, ahora va a haber esta cosa en el auditorio. Igual, pues, ¿cómo se te acerca? ¿No?
Exacto.
Y eso no se dice.
Pero yo estaba por allí dando vueltas, que a veces estaba un rato que no me apetecía jugar. Y tampoco entré en el auditorio porque no sabía lo que había.
Claro.
Tampoco hice mucho por mirarlo. Bueno, ¿qué probé? Vamos a empezar por el Rising Sun. El juego esperadísimo, de Cool Mini or Not. Y allí había una sola copia. A ver, yo lo que critico es, yo supongo que este evento va, no sé si va para todo el espectro de los juegos de mesa o va más para los espectros no nicho. Es decir, yo como jugador de nicho, una copia de Rising Sun es poco. Y eso hay mucha gente que se fue sin probar.
O sea, lo que estaba muy esperado ese juego.
Claro, lo que sí pasa es que mucha tampoco gente sé como cuántas copias tendrían ellos.
Ya, pero bueno, yo creo
pero
que
bueno, más, más de una igual sí, ¿no?
Sí. Entonces, pero bueno, yo puedo jugarlo el domingo pero, primera hora.
No juegas partidas enteras, ¿no? Te hacen una demo ahí para que vayas y lo pruebes.
Hay gente que después se quedaba más, pero yo en cuanto jugaba... Por ejemplo, Rising Sun jugó un tercio de partida, pero un tercio de partida que es una hora. Uh-huh. Los que estaban jugando dijimos, bueno, nos vale a todos, más o menos hemos descubierto, y ya dejamos y liberábamos la
yo
mesa.
Yo creo que lo suyo en esta en una jornada, ¿no?
Exacto, es decir, no, yo lo que... No quiero jugar... A ver, si hay sitios donde están preparados para jugar una partida, uh-huh, yo la juego entera. Pero si hay gente que está esperando que no se puede, pues tío, una vez has cogido la esencia del juego, por lo menos, a ver, me lo compro o no me lo compro, pues uh-huh, ya lo tienes. Uh-huh. Bueno, el Rising Sun. Pues el Rising Sun, la verdad que me sorprendió, para bien. Yo de Cool Mini no soy muy fan, es decir, yo creo que, bueno, pues el Blue Race es un gran juego. Pero bueno, a mí no me termina de convencer. También me pasa que me pones tanto espectáculo y después me lo, es tan sencillo que es como se me queda entre medias.
Sí, pero es lo que ellos hacen y es lo que ellos han funcionado fenomenal.
Digo, es una idea personal.
Claro.
Pues el Rising Sun me parece aún más sencillo que el Blue Rage.
Y aún con más espectáculo por
exacto
encima.
Es más Cool Mini or Not.
Pero, aunque sea más sencillo, yo creo que puede ser más divertido. Me esperaba un poco más de las alianzas, de las traiciones que vendían, y yo creo que al final es un poco porque lo que tú
tampoco
juegas...
Tampoco se han atrevido a meter en mucho puteo, ¿no?
Exacto, porque tú juegas como un Puerto Rico, es decir, seleccionas una acción... Y tú, todos juegan eso, y el que la selecciona juega lo de abajo. El aliado también juega. Entonces tú juegas lo de abajo, tuyo y de tu aliado. Fin.
Ya está. Y ya está.
Ya está. Es verdad que es bastante poderoso lo de abajo, y como te quedes solo vas a jugar tus eventos, no lo que ya son el doble de eventos si estás aliado con alguien, porque juegas varias veces en la ronda. Pero bueno. Y después tiene una pequeña subasta a la hora del combate, y un poco, y mayorías. No... Pero bueno, yo creo que si se ajusta en tiempo puede ser un juego bastante divertido. Para mí no es. Tengo ganas de probarlo una partida completa. A lo mejor me da una sensación extra que no, pero bueno. Pero yo creo que a mucha gente le va a gustar. Este va a ir al top. Bien.
Sí, sí, seguro. Vamos.
Seguro.
Y
la miniatura
espectacular. Eso sí, lo pude yo claro observar y está en posición. Porque no estoy acostumbrado a culminar.
Y nosotros estamos con la versión retail, la que estaba allí. Porque...
Sí, es lo que te iba a decir, que vosotros habéis jugado lo que va a salir a tienda. No a todo tienda. Lo del Kickstarter que venía.
Claro, porque es que
cual.
Lo que pruebas es lo de Edge, no lo de Cool Mini or Not.
Por exacto. Eso. ¿Y a ti se te quedó corto? O como...
No, porque, a ver... había unas cosas que eran monstruos, que lo que uh-huh dieron chorrecientos para tal, pero los monstruos son unas cartas que se sacan uh-huh y salen creo que N cada turno, y en N esas N pueden salir cuatro monstruos. Pero coges un monstruo que es de un tamaño considerable y es igual que otra miniatura que tienes, simplemente que lo compras ahí.
O sea que con el base que va a salir en las tiendas, suficiente.
Yo creo que no va a haber tanta diferencia. Uh-huh.
Es que lo que suele hacer Cool Mini, ¿no? ¿Cómo saco tantas add-ons? Pues que no tengan mucha influencia en el juego para no tener que testearlo todo. Entonces meto cosas que al final no son tan importantes.
Claro,
muchas entonces, veces Cool Mini no te hace eso.
Si en el básico te vienen 10 monstruos de cartas y tú por el Kickstarter tienes 30, pues lo que te van a salir es que a lo mejor uno tarda en salirte 6 partidas porque uh-huh tiene que salirte la carta. Tampoco, aquí pueden fallar cosas porque... Fue rápida, no como te lo hacían todo el mantenimiento, el demostrador, hay cosas que me perdí. pero yo creo que, y tampoco me acuerdo exactamente el Kickstarter cuál era alojado ni qué no, pero bueno, pero creo que por ahí van los tiros, ¿eh? Es verdad que si te traía el Kickstarter, el sexto jugador, y todas esas cosas que ya vienen como que faltan, que hay, a ver, decir, si es verdad que el Kickstarter ya te viene con una expansión o dos, que sí es verdad que sí van a hacer falta en el juego.
Bueno, como el Blu-rays que te venía una facción más para el quinto jugador, cuando ya venía el tablero preparado, vamos.
Y un tipo de personaje que también era muy innecesario, pero bueno, yo creo que igual que el Blu-rays, más o menos la versión que te va a venir va, es jugable. Siguiente. Civilization: A New Age of Dawn. Bien, ese ya lo tengo.
Eso es mi propiedad. Está encima de la mesa.
Está encima de la mesa, que seguramente cuando terminemos, posiblemente sea uno de los que juguemos. A ver, han cogido el Civilization antiguo, lo han metido en una trituradora y han empezado a hacerlo desde cero.
Bien.
Es decir, no se parece. Si tenéis alguna referencia del otro, olvidaros. Es decir, es la diferencia básica entre el anterior es un Ameritrash y este es un Euro. Tiene unas mecánicas que a mí me han parecido súper curiosas, pero yo creo que va a ser muy buen Euro, pero le han quitado demasiado crome de civilización. Pero a mí aún así, como mira que no soy de euros, el sistema de gestión que tenía, digo, este lo tengo que probar y me lo tengo que comprar porque me pareció súper elegante y súper distinto. Y mira que yo soy más de otras cosas y ahí me lo he comprado y no he esperado a que salgan españoles. Tengo que necesito jugarlo.
Fallout.
Este es el juego que, digo, no me puede gustar. Me ha encantado. Es decir, es súper ágil. Han abstraído lo que es un juego de aventuras, es decir, lo que son habilidades, bonus y tal. Lo han simplificado muy bien y ha sido muy dinámico. Jugamos como 3 o 4 rondas y la verdad que cómo manejabas tu personaje, cómo tu personaje gana puntos de victoria ocultos. Y aparte hay como una misión central que se juega a favor de un bando o a favor de otro, como que hay dos bandos enfrentados y tú estás y los 4 jugadores están haciendo aventuras que pueden afectar a esos bandos. Entonces tú, a lo mejor, tu personaje gana puntos por favorecer un bando. O no, o ni siquiera gana, o a lo mejor tiene que hacer otras cosas. Entonces, la verdad que me recordó mucho al Runeboom, pero me pareció mucho más dinámico y divertido, pero puede tener el problema de ser el efecto Runeboom, que en verdad son 3 jugadores jugando en solitario. Que la interacción, pero en general, cómo fluye el juego, perfecto. Esa duda es la única que no sé, que no está en inglés ahora mismo en esa mesa.
Bueno, mucha dependencia del idioma.
Absoluta. Un taco de cartas de evento y lo bueno es que están muy hilados. Es decir, si haces esto, pues te salen estas 2 y tenían que ver como has encontrado a una chavala que se ha caído. Entonces te salen los eventos de rescatarla o mandar a los supermutantes a por ella para que la sacrifiquen a su dios, por así. Entonces se va hilando una historia y como se hila la historia está muy guay. ¿Qué tiene pinta? Que va a estar guay para jugarlo 1 o 2 personas con el Runeboom, como mucho 3, y hacerlo como medio cooperativo, medio... Incluso seguramente sea muy divertido en solitario.
Ajá. Muy bien.
Tiene pinta. Y después el Battle for Rokugan. Este es un juego de la leyenda de los 5 anillos, vamos a decir que es el juego de tablero. Han cogido el Juego de Tronos y lo han simplificado muchísimo. Y es igual, es decir, es un mapa de la leyenda de los 5 anillos, donde están todas las facciones de la leyenda. Yo la verdad que de las leyendas de 5 anillos ni idea, pero bueno, estaba jugando ahí con Estela y ella decía que le molaba porque mira, esto no sé cuánto.
O sea que sí, que alguien que controlaba la temática sí que
se había llevado. Y entonces lo que han hecho es, todo lo que tenía Juego de Tronos de las órdenes ocultas, reducirlo a las órdenes. Tú juegas las órdenes y tienen algunos unos efectos, pues atacar la ciudad, es decir, le han dado una vuelta al sistema de órdenes de Juego de Tronos y han hecho un juego basado en eso. Es verdad que está bastante curioso, pero es verdad que se ve la tendencia de la simplificación.
Los sí, eso te iba a decir, que ya se empezó casi todo el juego diciendo, ¿han simplificado?
Sí, pero es lo más, si quieres llegar a más público...
Claro,
es lo que toca. Y sobre todo si coges un tema que quieres vender, pues...
Pero bueno,
pues
la verdad que...
ponerlo fácil.
Estos 4 me quedé con ganas de volverlos a jugar.
Muy bien. Yo jugaba Pokémon.
¿Tú jugabas Pokémon?
Sí, yo probé Pokémon. Jugué Pokémon porque mi niño colecciona un montón de las cartas de Pokémon y digo, esto hay que darle salida, con esto tenemos que jugar. Y me vino fenomenal, me sentó ahí un chaval, me enseñó a hacer los mazos, me enseñó cómo se juega y ya lo tengo preparado para Navidades.
Perfecto.
Fantástico, o sea que aquí cada uno saca su
sí, sí, sí.
Saca algo en positivo de la feria.
Yo el año que viene vuelo seguro un día. Yo creo que para mí perfecto un sábado completo.
Lo que pasa es que el combo este que hiciste de ir el sábado a apuntarte para el domingo.
Ya, no, lo que tengo que ir a primera hora y pim,
apuntarte y luego ya ir a para tu puesto.
Exacto.
Uh-huh. Buena idea.
Sobre todo los que tengas fichados.
Uh-huh. Sí, sí. Pues nada, pues esto es lo que nos han dado de sí al Guimón. Y Wifi, ¿qué nos has preparado?
Sí, hemos preguntado a la gente del mundo, ahora que se acercan las navidades, ¿a quién le regalarían un juego, por qué y cuál? Luego, en este grupo de Facebook hubo una persona, Sergio Emilio, que hizo una pregunta parecida que añadía él, ¿a qué famoso le regalarías tal? Entonces, bueno, pues pedí permiso. Uno dio like y dije, pues si uno da like. Me puedo apropiar de...
De todas formas, hace mucho énfasis en... Le pido permiso a la gente de Facebook. En cuanto sí. publicas en Facebook de dominio público...
No, yo soy sí, de los de...
Si,
sí, lo decíamos otro día. Si no quieres que sea público, pues déjalo en tu diario personal.
Ah, correcto.
Pero, bueno, nunca está de más decir, oye, ¿os importa? Y si a alguien le importa, pero dices, pues no lo escribas en Facebook. Bueno, entonces, la pregunta entonces se transformó un poquitín a qué famoso le regalías un juego y por qué. Muchos tiraron hacia los políticos.
Sí, no sé por qué. No
sí,
sé
sí,
por
sí,
qué,
pero sí. muchísimos. El 90% de los comentarios iban sobre políticos.
Yo es que no quería
políticos.
De políticos, pero es que me podía ya. pensar otras cosas y no terminaba en el mismo sitio.
Exactamente,
no sé por
sí.
qué.
Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de lo que apareció. Bueno, a M. Rajoy, no sabemos quién será... el cast del Catalans, varias veces, se lo regalan. También, evidentemente, tenían que salir Ruiz y Ladrillazo. Y el Cast and Guns. Y luego también había otro que decía La Oca y Juegos de Ava. Creo que porque no
porque
esperan mucho de
que lo que...
No esperan mucho de él. Y luego, por último, hubo que dijo Caos en el Viejo Mundo. Yo no sé si tomármelo porque viven en una época pasada.
No sé si
va por ahí, ¿eh? No sé si
no, lo bien, está bien, está
o que,
bien.
O que lo llevan al caos.
No lo pillo.
Sí, sí.
Luego a Pedro Sánchez, Saboteu, Resistencia, Betrayal of the House of the Hill. Y yo creo que es por todas las puñaladas que le han dado a su alrededor de sus propios amigos. Y también José Jiménez decía que la alta tensión le regalaría a Pedro Sánchez por las puertas giratorias que hay en su partido.
Sí, sí, es de alta tensión, desde luego.
Luego Alberto Abril dice que a Junqueras le regalaría la fuga de Koldiz. Que la necesita.
No sé
por qué. No sabemos.
No sé, para que practique.
Sí, Ismael Alonso dijo, y cito literalmente: el cast del Catalans o Victus a Soraya Sáez de Santa María, virreina de Cataluña, para que aprenda de los errores del pasado. Eso sí, más de 155 no me gastaba.
Sí.
los Trikis, al que le mandamos un saludo, que te echamos de menos, dice que a Puigdemont le viene el Bruxelles 1893, evidentemente. Y luego tú, bueno, ya comentarnos que tú también querías regalarle algo a los políticos, ¿no?
Sí, ya te digo que es que yo estaba buscando otras cosas, pero me salía todo para los políticos. Y yo les voy a regalar un Tiftaschen, uh-huh. que seguro que a nadie les suena. Luego lo explico porque voy a contar qué es el Tiftaschen y veréis uh-huh. cómo le viene como anillo al dedo. Uh-huh. Y como veo mucha tensión y tal, pues mira, para que ellas solucionen sus problemas de una vez y nos dejen tranquilos, yo les regalaría un Russian Roulette.
Uh-huh.
Para que se echen unas partidicas y a ver si ya solucionan sus cosas y el resto nos dejan tranquilitos.
Todos aquellos que no sabéis de qué van estos dos juegos, pues ahí está nuestro anzuelito para que os quedéis con nosotros, ratito, que luego hablaremos de estos juegos. Luego Enrique Perino decía que Albert Rivera le regalaba el 3 en raya.
Yo también se lo regalaba así de charro, ¿eh?
Tony Cabol dice que les prometería el HeroQuest 25.
Qué cabrón.
Porque al juego de las promesas falsas pueden jugar dos.
Qué bueno.
Y bueno, había mucha gente que a Pablo Iglesias le regalaban el Juego de Tronos, porque como ha ido regalando Juego de Tronos por ahí, le regalaría. Luego, fuera de los políticos, ha habido alguno que sí que regalaba otro tipo de famosos. Por ejemplo, Parry dice que le regalaría a Iker Jiménez, que en su casa es conocido como el Chupacabras, y le regalaría cualquier que era como de Chulu, pues el Eldritch Horror o así, para que hablara en el cuarto milenio de dioses primigenios. Yo personalmente le regalaría el Fantasma Bleach. Más.
Sí.
Ay, sí, claro, sí. Sí. Matías dice que le regalaría el fresco a la anciana que restauró el Ecce Homo. Ryoga dice que el operando a Yola Berrocal.
Hostia.
Sirot dice que le regalaría a Bertín Osborne el incómodo invitado con las puertas arrancadas. Yo el incómodo invitado también se lo regalaría a Pablo Motos. Porque muchos de los invitados que van a, entre comillas, divertirse al hormiguero tienen que estar incómodos.
Sabe porque... que Pablo Motos trae invitados para él.
Sí, sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Y Tar dice que viendo las audiencias de Gran Hermano regalaría el zombicide.
Pues sí. Pero para los que ven Gran Hermano.
Sí, sí, sí. Y luego yo tengo aquí una batería y así os dejo pensar por si tenéis alguno para decir al final. Roblas, vete pensándolo porque esta pregunta va a ser extensible a todos vosotros. Pero yo regalaría a Calatrava el blueprint para que deje jugar al Jenga con sus edificios. Como momento educativo del programa, para que os vayáis con algo también cultural, le regalaría a Platón el Caverna.
Oh.
A los tesoreros del PP le regalaría el Codenames por su brillante labor en las cajas B con cosas como M. Rajoy, que nadie sabe de qué va la historia, ¿sabes? A Puigdemont le regalaría el Nations. A todos mis compañeros del metro en hora punta les regalaría el Small World. A Bertín Osborne y Arévalo, los inseparables, para que hagan las paces, que están
reñidos. Se han hecho las paces ya.
¿Ah, ya están?
Sí, un abracito el otro día.
A Cárdenas, la resistencia, porque a pesar del truño de programa que hace y lo cuñado que es, ahí sigue el tío.
Sigue el tío, ¿eh?
Y por último, me regalaría a mí mismo el Vasco de Gama, pero de gama alta, porque soy de Bilbao.
¡Oh, claro! ¡Qué mejor!
Así que os dejo ahora el testigo. Roblax.
Buah, pues me pillas un poco frío, pero bueno. Te regalaría el Trickerion para ver cuando vuelves a los grandes espectáculos.
Al Epic Trickerion.
Al Epic Trickerion.
Perfecto.
Qué bueno.
Y tú, a los políticos que ya lo hemos dicho.
Y yo a los políticos ya he dicho, el Tiff Tachen y el Russian Roulette.
Luego lo comentaremos.
Ahora lo comentamos.
Más en profundidad.
También muy a bien. Silvia Charro podría jugar un Andrea Navis con cierta facción.
Sí, la verdad es que es el vídeo viral del momento.
Del momento.
Está por todos lados.
Un viño le regalamos.
Bueno, pues...
yo creo que no era problema el vino, ¿no? Bueno, en fin.
Esta ha sido la pregunta de este programa y recordar que dentro de poco pues abriremos la encuesta, los comentarios y todo eso para que nos mandéis vuestro juego del año.
Eso es, para que participéis con nosotros. Muy bien, pues nada, yo creo que hasta aquí nuestra primera parte y vamos a comentar jueguitos.
Perfecto.
Venga, vamos a empezar con los refritos. Somos muy cansinos con algunos juegos, yo lo reconozco, pero es que hoy tenemos que volver a hablar del Pulsar, ¿verdad, Iván?
Por tercera vez.
¿Verdad, Iván? Mira, nos comenta aquí un oyente de Nave Seca, nos dice, bueno, primero felicitaros por vuestro podcast, que me parece estupendo, y en este en concreto, dar enhorabuena a Ismael por su informe sobre Kickstarter, que me ha encantado. Bueno, luego vamos a ver más comentarios, y la verdad es que Ismael se salió en el anterior programa y todo el mundo...
Es que se lo curró.
Fantástico. A lo que vamos. Dice, me pongo en contacto porque tras escuchar los comentarios sobre el Pulsar, me parece entender que deis por hecho que cuando se construyen varios transmisores formando un dado rojo, este se puede usar de manera permanente una vez por ronda. Yo entiendo que no es así, que se puede usar únicamente en la ronda en que se crea la conexión, porque si queremos tener nuevos dados rojos en sucesivas rondas, tendremos que buscarnos las habichuelas. En todo caso, dejo aquí el comentario para que me saquéis o nos saquen de la duda. Un saludo, gracias por vuestro esfuerzo, que todos agradecemos y disfrutamos. Entonces, aquí el estadístico tenía toda la razón del mundo. Y cuando la tiene, se le da. Cuando la tiene, se le da. Efectivamente, esta regla se estaba jugando mal.
Aparte, antes del comentario...
Sí, ya nos dimos cuenta nosotros antes, que conste.
No, yo no me di cuenta. Estaba en la Game On por la mañana... Y me encuentro con Eka Mueve Cubos y con Rubén Herrero por la mañana. Y me viene, joder, tío, el Pulsa lo hemos jugado en las grecas, qué juegazo. Y yo, pero tío, me ha parecido rotísimo por esto. Y Eka Mueve Cubos, que me corrigió, y dice, no, esto es una vez por turno. Y digo, ya sabía yo que había algo raro.
Pues Rubén Herrero, precisamente, jugué con él, a un poquito de la casa, hicimos un repaso de reglas y dije, claro, esto tiene más lógica.
Tiene más lógica.
¿Quién explicó el juego?
No es cuestión de buscar culpables, Jesús, pero jugamos mal esto y otra cosa. Yo creo que todavía más grave.
O sea, que vosotros jugasteis a otro juego distinto, ¿no?
Sí, jugamos a Jesús Pulsar.
Bueno, yo creo que esto nos pasa a todos.
Sí, no pasa nada. Probamos tantas cosas.
Sí, yo mi primera partida de Kailus me la jugaron en que no te daban dos monedas después de cada turno.
Pero ¿viste que el resto sí las cogían o...?
No, nadie cogía dos monedas entre turno y turno. Fue bastante duro.
Que está, madre mía.
Bastante duro.
Yo creo que a lo mejor hasta mola más, ¿eh?
La versión hardcore.
Ese va justito ya, ¿eh? Como para ponerle más... Pues sí, nos pasa a nosotros como a todo el mundo, ¿no? nosotros estamos muy acostumbrados a leer reglas y a probar juegos, y estas cosas nos suelen cantar, como la pasó Iván. Pero bueno, es que, oye, en la vorágine de Essen, pues estas cosas pasan. Sí. Y nos querías hablar también de New Angeles.
Es el juego que lo he
pasado. Me tiene desesperado.
Me tiene desesperado. Tercera o cuarta partida, ya no me acuerdo. En todas ha ganado el juego. Entonces, ya la última esta, se decidió quitar la carta del gobierno, del...
Sí, de colaboracionista, no sé
exacto,
cómo lo llaman.
Sí, exacto. Para decir, sabemos que no está y cada uno tiene una facción y si gana el juego perdemos todos. Y volvimos a perder, pero bien.
Hombre, yo he perdido todas las partidas también. Pero bueno, yo sí pensaba que había cierto margen de mejora. Porque yo las partidas que hemos jugado, al final terminábamos picándonos y realmente no colaborábamos todo lo que se podía colaborar. Y luego estaba el traidor, que claro, ya se regocijaba y te pegaba la puñalada definitiva.
Yo entiendo, está guay porque tú propones una colaboración, pero tienes que dejar espacio para no colaborar y ganar tus puntos. Es decir, si al final tienes que gastar el 95% de las acciones en colaborar...
No tiene sentido hacerlo competitivo.
Exacto.
Efectivamente.
Con lo cual... Yo...
Se acabó, ¿no?
Se acabó. Está genial. La producción es brutal. El juego es súper bonito. La idea de la votación es muy buena. Pero...
Pero se han pasado a la hora de ajustar a dobles.
No sé si a lo mejor una solución muy fácil es añadirle 5 puntos al track de...
Todo se puede arreglar con reglas caseras, pero...
No hay necesidad.
Efectivamente. Cuando tienes que arreglar el juego al autor...
Te sientes frustrado, ¿no, Iván?
No, sí, me da pena porque podría ser un gran juego de los que se quedase. ¿Y a ti te gustaría?
Sí, bueno, a Wifi, vamos, iba a disfrutarlo como un cochino en una moza de...
Propongo a los oyentes que, por favor, opiniones sobre este tema, si lo habéis
sí,
jugado.
Sí, decirnos, ¿lo habéis ganado alguno?
A lo mejor estamos siendo unos cafres y nosotros lo de colaborar es ser unos hijos de puta por base, pero no sé.
¿Habéis repasado las reglas? ¿No va a ser que estéis utilizando pocos dados rojos?
He jugado incluso con varios grupos diferentes.
Yo, de todas formas, yo este comentario lo he oído ya también por ahí, ¿sabes? Que está muy difícil que la gente al final termina jugando sin traidor, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque si no, es que no hay manera. Pero bueno, pierde la gracia, lógicamente.
Claro, al final pensábamos que habíamos perdido porque uno no colaboraba en la última, pero claro, si no colaboraba, palmaba porque su objetivo no lo cumplía.
Claro, tiene que haber cierto margen para el egoísmo, si no...
Pero después hicimos cálculo y digo, no, aunque no hubiera hecho eso, palmábamos, pero bien. Uh-huh. Y ya está, por eso que no volvemos
a hablar de New Angeles entonces. No. Y hemos estado jugando a Tuscany.
Sí. Bueno, aprovechamos ya que ha sacado Maldito Games la nueva expansión de Viticulture. Y bueno, decir que aquí en España ha salido en las dos, tanto el juego base como la expansión, lo que se llama el Essential. Uh-huh. Por lo tanto, sí que ha quedado alguna cosilla por publicar. Si quieres repasamos un segundito. En el Viticulture salía el juego base, más luego la expansión de la venta de terrenos, lo de las madres y los padres, para que sea un poco más asimétrico. Bueno, que tampoco es que simplemente que empiezas con unos recursos distintos.
Vamos a las papas.
Mamas ante papas. Y los nuevos visitantes y el modo solitario, eso traía el base. En este nuevo, en el Tuscany, te trae el tablero nuevo, que te trae pues nuevas, las fases están divididas de distinta forma, te trae un mapita para conseguir recursos nuevos y mayorías al final de la partida, estructuras, trabajadores especiales y eso, el cambio de las fases. Por lo tanto, solo queda fuera, que no se ha editado en España, la expansión del queso y lo que llaman la arboricultura, que era pues recoger manzanas, hacer aceite, tomate y tal, que yo la verdad es que no le veo mucho sentido, así que yo creo que lo que se ha publicado en España
yo creo que está bastante... Ahí tiene un recorrido sí. Tremendo.
Entonces, en principio, Viticulture me parece muy buen juego, sencillo para que la gente entre a trapo en los juegos de este tipo, y Tuscany le da ese punto, ese plus, para que a los jugones nos guste más. Y creo que está muy bien metido. ¿Merece la pena? Yo creo que sí. Todo lo que son las estructuras le dan un nuevo girito, que al final son cosas muy potentes. Sí que vi alguna carta muy potente que a mí, por ejemplo, la que le tocó a Igor me pareció un poco... Sí, porque, bueno, en realidad fue porque le pilló justo estas dos cartas que hacía un combo perfecto.
Hizo combo perfecto con cartas muy potentes. Hombre, sí. Lo que sí comentamos un poco es que a lo mejor hay un poco de desfase entre las cartas nuevas que se incorporan y las viejas, ¿no?
Que si a ti te están tocando todo el rato de las bases, que son más o menos normales, y a otro le tocan las potentes y se las puede permitir, pues es que no vas a tener ninguna oportunidad al respecto. Pero bueno. Y luego, de las expansiones, me gustó mucho la de los trabajadores especiales. Sí. Te trae 10 cartas de unos trabajadores que tienen una... pues una característica especial. Luego, aparte, en las promos, que conseguimos las promos, se traen otros 10 más distintos. En cada partida solo salen 2, por lo tanto, cada partida es distinta. Porque, por ejemplo, la primera, que la que jugué con vosotros, uno de ellos era que cuando ponías ese trabajador te llevabas el bonus, aunque lo pusieras en un círculo que no tuviera bonus, lo cual... pues te hace hacer una estrategia...
Es que jugar de forma totalmente distinta.
Te hace una estrategia y te dices, ah, bueno, pues qué guay, ya, pero es que en la siguiente no vas a tener ese trabajador especial. Por ejemplo, la que me tocó a mí era cuando ponías... cuando la jugué en casa, me tocó uno que era cuando pones un trabajador, recupera ese trabajador especial, recuperas otro que hayas jugado en esa misma estación. Entonces dices, bueno, pues es que este me lo voy a guardar para luego, voy a recuperar uno que va a tener una acción más para después, no sé qué. O sea, es que la estrategia te la cambia totalmente en cada partida. Otro de los trabajos que me tocó era cuando pones, si juegas este jugador, cuando han pasado ya todos en esta estación, te llevas una carta. Joder, pues ese te lo vas guardando al momento. Y dices, aquí, bueno, va a estar apretado, vamos a estar jugando todos en esta estación. Pues no, pero en esta igual... igual lo juego aquí. Entonces, creo que le da mucha rejugabilidad, sobre todo lo de los trabajadores especiales. Así que yo sí que lo recomiendo.
Y las estructuras a mí también me gustan. Sí, las estructuras eran muy potentes todas y también te he modificado un poco bastante.
Y que te van dando puntos en la partida y tal. Entonces, no sé, a mí muy contento con la compra del Viticultura en su momento y muy contento con la compra de Tuscany ahora.
Este lo tengo que probar.
Pues le damos un día de estos. Eso es sencillo.
Tenía 2 euros ahí en lista del top 100, que era el...
Pero tú directamente ya con la expansión.
Sí.
Y luego, aparte, son expansiones modulares que la gente decía, bueno, la metes poco a poco. Yo creo que no. Yo creo que a cholón.
Hombre, si estás con un público muy familiar que estás introduciendo, pero si ya tienes experiencia con euro, lo puedes jugar perfectamente de cholón.
No, aquí a cholón.
No se queda un juego muy duro. Se queda un juego, un euro medio...
Y las dos que me han sacado, ya te digo, lo del queso y lo de los árboles... sí que me sobran, así que por mí, bien que no la hayan sacado aquí.
No, hombre, está guay porque lo que sí estuve escuchando es que el precio inicial, antes de la Essential Edition, era carísimo.
Sí.
Eran 70 más 50 o algo
así. Sí, era más cara la expansión que base, creo.
O 50 más 70, algo así.
Sí.
Y ahora se ha quedado en 40 más 30, algo así, o 40 más 40.
Ha simplificado cosas, por ejemplo, lo que comentaba de las cartas de los trabajadores en el de Kickstarter, te venía un trabajador...
Un
meeple específico para cada carta.
De cada color. O sea, cada jugador tenía 10 meeples distintos para ver cuál salía de esos 10, ¿sabes?
Sí, de la bolsa sacaba los dos que habían salido en esa partida.
Claro, o sea...
Claro, ahora tienes uno esa y otros B. La carta A y la carta
B. Y tienes unos
gris. El granjero y la granjera.
Okay.
De granjero lo pones encima de una carta, el granjero encima del otro, el cazador, pues su granjero ya sabe lo que es y el granjero ya sabe lo que es.
Entonces,
han hecho este tipo de cositas para simplificar un poco. No pierde la esencia.
No.
Pero bueno, lo han abaratado un poquito y la verdad es que se ha quedado muy bien. Sí.
Pues muy contento y lo recomiendo a la gente que le gusten los euros y con la creación de trabajadores y todo esto, yo lo recomiendo.
Sí,
y con la expansión más para jugones, así que muy guay.
Un juego que tiene pinta de que es de los que se van a quedar. Hay un poco de referencia como euro de...
No, ya tengo cuántos años, ¿no?
Sí, de hecho, tiene ya unos añitos y seguimos hablando de él. O sea, que, no sé, esto que tiene 2 añitos...
2 años, yo creo.
Un par de añitos, ¿no?
Yo creo que más.
Llegado, no, mucho más no creo.
De este Major, ¿no?
De
Side y del Chartest.
Muy bien. Bueno, pues vamos con los juegos. Empiezo yo si queréis y así explico por qué le regalo lo que le regalo a estos políticos. Bueno, primero Tiff Taschen, que este autor es Fabian Zimmerman, ilustrado por Christian Operer y Gregor Zorinsky, editado por Jobs Games, de 1 a 8 jugadores de 20 a 50 minutos. Un juego que yo, a mí se me había pasado totalmente desapercibido hasta que llegó Lochi con él un día a unas... jornadas que hicimos y ya pues no lo hemos pedido todos.
Sí.
¿De qué va el juego? Bueno, pues somos la cúpula de un partido político, cada uno que piense, oye, que crea oportuno,
que
no me meto, estamos reunidos y nos tenemos que repartir la caja B.
Los sobres
de la caja B. Entonces, uno hace de presidente y propone un reparto. Coge un sobrecito por persona y lo reparte. A lo mejor se los da a todos al mismo, a otro le dejas un sobrecito. Reparto es cada uno como...
Se ve, claro, época arriba.
Época sí, arriba, sí, sí,
época arriba. No como la realidad.
Son bellecitos.
No sé, yo creo que ellos a lo mejor sí saben lo que pilla cada uno. Yo ahí ya no sé.
Yo creo que no.
Yo creo que sí. Los piques están ahí a la orden del día, ¿eh? Yo creo que sí que lo tienen claro.
Está hasta regulado, ¿no?
Yo creo que sí. Total, que el presidente coge y propone un reparto, ¿no? Y el resto de gente de ahí de la cúpula, pues, vota. Si le parece bien el reparto o no le parece bien el reparto. Aparte de esto, tú puedes pasar de votar y meter mano en la caja directamente. Hacer lo que quieres con el dinero, yo meto mano aquí en la caja y me llevo un billetico. O puedes decir, mira, yo paso de reparto, lo que me voy a dedicar es a extorsionar a este de al lado y te puedes dedicar a extorsionar a algún compañero tuyo en vez de estar a la votación. Y el compañero extorsionado lo que puede hacer es hacerte un contra-extorsión. A ti. Estas son las opciones que tienes.
Estas sí se juegan boca abajo.
Esto
sí.
Se juega todo boca abajo, pero tú puedes jugar una carta y según van las negociaciones y va yendo el tema, pues puedes cambiar de carta todas las veces que tú quieras. Hasta que ya llega un momento en el que se dice, bueno, estamos todos de acuerdo y se empiezan a girar las cartas. Empieza el presidente y se empiezan a ejecutar todas las cartas.
Empieza el presidente, que suele meter mano en la caja.
Que suele meter mano en la caja, no sabemos por qué. Claro, en la caja solo puede meter mano uno.
El primero
que levante la carta y no haya sacado ninguno esa carta de meter mano, pues ese que se lo lleva. Y bueno, pues si hay más síes que noes, el reparto se ejecuta y se vuelve otra ronda más. Si hay más noes que sí, lo que se hace es que se expulsa el presidente y se vuelve a hacer otro reparto. Se nombra otro presidente, que es el primero que ha votado que no, y se hace otro reparto, pero ya el presidente queda fuera de ese reparto.
Así que toca más.
Con lo cual, hay más para repartir. Es un incentivo para que no siempre se hace este reparto. Y bueno, y así se va jugando. Claro, el reparto, si se van haciendo presidentes, pues llega un momento en el que se reparta entre dos.
Bueno, ahí hay una...
Se ha dado el caso.
Sí, pero ahí...
Se ha dado el caso.
Ahí está un pelín roto.
Es difícil porque en el momento en el que son tres, pues es fácil ponerse de acuerdo. Mira, este lo excluimos, nos repartimos tú y yo.
Ahí está siempre la puñalada. Sí, porque de tres pases a dos, sabes que se va a llevar todo el presidente. Porque con que vote que sí,
perdido.
Se lo lleva todo.
Ahí está, perdido.
Ya, pero puedes extorsionarle.
Te llevas un billete.
Bueno, pero el presidente se va a llevar todos los billetes y tú te vas a llevar
uno.
No, he dicho, la extorsión consiste en meterle mano al otro en sus sobres y quitarle un sobre.
Sí.
Pero bueno, sensaciones,
bueno, un juego divertidísimo. Ya según pones el juego encima de la mesa y cuentas de qué va el tema y empiezas a, ya la gente se relaja y
es un poco marciano cuando te lo explican, porque estás diciendo sí. pero esto no estamos jugando un filler, porque al final tienes que explicar muchas tonterías, porque
sí, la explicación es un poquitín farragosa, cada
pero
carta
en cuanto pasa una ronda dices, hostia, cómo mola esto, hijo de puta madre.
Cuando intentas esto, bueno, porque tú el intento de extorsión lo puedes hacer aunque no le extorsiones, solo por amedrentar,
solo por
acojonar. Tú pones tu meeple, yo soy el amarillo, pongo mi meeple enfrente de Roblox y entonces él dice, ah, pues este igual me extorsiona o igual no lo sé, pero la intención la tiene. Y entonces ya juegas o a defenderte, ya no puedes votar, tampoco puedes meter la mano, dices, bueno, igual no me extorsiona, pues le... Bueno, entonces...
Un segundo, lo que está diciendo Wifi, que a lo mejor no se ha entendido bien, voy a...
Porque yo me explico muy mal.
No.
No, que no lo expliqué yo bien al principio.
Que lo del meeple, que tú solo puedes jugar la extorsionar a alguien que tenga tu meeple encima, es decir...
Sí, que... tienes un meeple que es al que la amenazas.
A la que amenazas, entonces, claro, tú los meeple los colocas y las cartas después puede ser otra cualquiera, claro. Pero los meeple los colocas siempre.
Sí. O bueno, si estamos todos de acuerdo con un reparto, menos a uno que no hemos dado nada, pues oye, con ir a extorsionarle y oye, vota si quieres, pero te vamos a dejar sin un billete.
A lo que iba es que esa fase entre de, bueno, este es el reparto y saber si se lleva el reparto o no, que empiezan todos a bajar una carta, a mover los meeples para uno para otro, me amenazas a mí, pues pongo esta carta, bueno, pues entonces ya no te amenazo a ti, amenazo a otro. Es muy divertido ese momento.
Divertidísimo. A mí lo que hay alguna partida que se me alarga un poquito, puede que se te alargue un poco, pero en general está muy bien.
Bueno, la duración depende del número de jugadores. Está muy gracioso porque pones el mazo de cartas y luego hay otra cartita que pones al lado y que tiene unas ranuritas que según el número de jugadores hay cortas.
Y luego creo que es hasta 8 jugadores.
Hasta 8.
O sea, es que hay pocos juegos que te permitan
más divertido,
a 8.
O sea, que lo aguantan muy bien.
Bueno, a lo mejor a 8, como empiezan a caer los presidentes, se te puede hacer un poco largo, ¿eh?
Se puede dar un poco.
8, 7, 6.
Sí, pero bueno. Pero aguanta muy bien.
No, no sé, yo lo he jugado creo que a 4, a 5 ¿no? y a 6.
No, me he jugado muy con bien. Bastante gente.
Yo creo que cuanto más mejor, a 4 me parece un poco
cortito. Sí, a 4 se queda un poco, lo dejamos pronto, jugamos sí, para la ronda.
A 4 me parece corto.
Sí, pero yo creo que a 5 y a 6, muy bien.
Pues nada, muy recomendable. Y este se puede adquirir fácilmente.
15 eurillos creo que era, o 20.
19.
¿En Amazon, no? 19.
En Amazon está por 19, no sé si está en más tiendas o por ahí, pero vamos, en Amazon con 3 por 19 pavitos. Y ya os digo, si lo queréis pasar bien, un juego muy, muy recomendable. Y el otro que le recomendaba yo aquí, o que le regalaba yo a nuestros políticos, es el World Championship Russian Roulette, que esto es un campeonato de ruleta rusa.
Es una espinita clavada en tu corazón, ¿no?
Sí, sí, te odio. Te odio, y además, este es un juego que en el momento que salió el Kickstarter me lo dijo Rubén, métete en este que está muy chulo, que es muy divertido, pero claro, como me lo dice de 10 juegos al mes y yo no doy, pues no me metí, ¿no? Y luego llegó el juego y nos encantó a todos.
Sí, la verdad es que lo jugamos y muy divertido.
Pero ya no se puede encontrar.
Bueno, se puede encontrar en Amazon.com. Lo que pasa que los gastos de envío...
¿A cuánto?
No, o sea, en su momento estaba a 35, solo que los gastos de envío desde Estados Unidos eran la pera, o no servían a Europa.
Sí, ¿quién conociera a alguien en Estados Unidos?
Claro, ¿quién conocería a alguien en Europa? Claro, alguien que de repente fuera a pasar sus vacaciones allí, o que viniera a pasar las vacaciones de Estados Unidos a España.
Y no le importara transportarlo.
Y que justo ese día en el que conozcas a esa persona le digas, ¿me puedes traer un juego? Y te dices, sí, ese juego no esté a 35, sino que esté a 25. Eso sería la leche.
Sí,
me parece un robo 35 euros por ese juego, ¿eh?
Pero por eso pagué 25.
Ya. Bueno, aviso, no me gusta.
Ah, bueno, que a ti no te gusta, es verdad, que estás en contra de este juego.
Hemos traído justo a que no le gusta.
Sí.
Ya, al resto, yo, sí, yo soy.
Bueno,
raro.
Que yo lo consigo por 25, Ayar o no, y me odia. Pero sí, bueno, que te lo dejo cuando
sí,
quieras.
Sí, porque no se acordó de sus amigos cuando
y ahora,
hay que acordarse. Y ya
hombre,
está.
Pero es que la maleta tampoco quedado, voy a tener un contrabando de juego.
Sí, claro, a ver, el juego es una cajita de feeder chiquitita. En fin, bueno, vale, ya está.
Vale.
Ahí lo dejamos.
Pero vamos a explicar de qué va el juego.
Venga, autor es Anthony Burch, ilustrado por Adam P. McBlair y Weberson Santiago, editorial Tuesday Night Games. De 2 a 6 jugadores, 15 minutos. ¿En qué consiste? Pues es un campeonato del mundo de ruleta rusa. Tú tienes tu equipo de jugadores y en cada ronda tú lo que vas a hacer es apostar cuántos disparos te vas a pegar en la cabeza. Un campeonato de ruleta rusa. Tú tienes tu macito de cartas en las cuales tienes. Son 6 cartas. Son 5 kirks.
Y una bala.
Y una bala. Entonces tú solo vas a barajear. Y en un momento dado vas a ir levantando cartas. Entonces lo primero que tienes que hacer cuando empiece la ronda es decir. ¿Cuántas cartas vas a levantar?
Bueno, lo primero que haces en realidad es guardarte una carta. Te puedes guardar una carta que sea
cierto.
Un click. O te puedes guardar una carta que sea una bala para asegurarte no pegarte un tiro.
Esa carta se queda delante de ti, boca abajo.
Eso sí, es. Lo que pasa es que luego hay una mecánica en la que te pueden acusar de haber hecho trampas y guardarte la bala que te puede perjudicar bastante.
Es.
Bueno, entonces hay 6 clics, ¿no?
Pones la bala.
Sí, creo que hay 6 clics y quitas una, sí.
Eso es. Eliges tu apuesta. Después de elegir la apuesta, es el momento en el cual... Puedes acusar a otro rival de cobarde.
Bueno, chalenguear.
Chalenguear.
Ha quedado el verbo chalenguear. Te chalengueo.
Entonces, si tú le dices que levante la carta y resulta que se ha guardado la bala, pues es un cobarde y automáticamente los jueces le ejecutan.
Eso es. Y el que le ha acusado gana unas cartas de acciones especiales, que es donde está la vidilla.
Que es donde está la vidilla del juego. Y luego, después de esa fase, pues todo el mundo a pegarse tiros. Esto se puede hacer todo el mundo a la vez o de uno en uno. Nosotros somos hacer todos a la vez por abreviar, pero ahora es que uno tiene a lo mejor hasta
su tensión,
más gracia, ¿no? Entonces cada uno va levantando sus cartas y oye, si te sale el balazo, pues está muerto. Si está muerto uno de tus jugadores y si te queda alguno, pues sigues en el juego. Y si se está muerto todos, pues has perdido. Y aquí gana que sobrevive al final. Y la gracia del juego, como dice Wifi, es en unas cartitas chiquititas que hay que vas ganando y se pueden jugar en cualquier momento. Y ahí es donde está la gracia, porque resulta que uno piensa que ya se ha salvado y tú le juegas la carta. No, ahora te pegas un tiro más. O no, ahora espérate, porque a ti te va a disparar
sí.
A ti.
En la carta te dicen qué fase la puedes jugar.
Eso es.
Entonces, por ejemplo, cuando apuestas con el dado, yo me voy a pegar 3 tiros, pues con la carta dicen, no, te vas a pegar un tiro más.
Un tiro más.
O tira el dado. O sea,
tira, y a ver qué sale.
Yo ya me pongo uno que con uno me vale, no sé qué, no, tira el dado y te sale un 5, pues tan, tan crujido.
Pues nada, fastidia. Entonces,
y ahí sí que hay mucha,
eso es,
y mucha luego, malicia.
Vas a ganar puntos, pues según cuántos tiros te pegues. Si te has pegado 5 puntos, pues gana más puntos que si te has pegado solamente un disparo.
Entonces, bueno, ¿por qué no te gusta entonces, Iván? Cuéntanos.
Uno. Las cartitas pequeñas. Me parece que va a ser un filler. Separa el juego 8 millones de veces. Que si te juega una carta en esta fase, que si tal.
Pero
que
es
si
un momento ser... gracioso, eso no pesa.
Pero tío, que al final te pasas 40 minutos jugando a esta mierda.
No sé, yo me lo pasé
pero
bien.
Son y divertidos.
Si me lo paso bien 40 minutos, prefiero pasármelo bien 40 minutos, no, que pasármelo bien 20 minutos.
No es un jueguito de 10 minutos. No, o sea, no. Tiene más desarrollo.
Teniendo en cuenta
está
que
más
puedes
rato,
perder en sí, el minuto 5.
Bueno, pero te levantas y te juegas un pitch card.
Que hay eliminación de jugadores y puede que no.
Hay eliminación de jugadores.
Joder, pero a ver, tienes 4 jugadores. Tienes 4 jugadores.
Yo he jugado 2 veces. Vale. Una, en el minuto 5 estaba fuera.
Bueno, pues si me vas de kamikaze, cuando claro, se te quedan 2 jugadores,
te pegas tiros a lo loco.
Claro, no, sé un poco más conservador.
No, fui. La primera 2 sí murieron de kamikaze, ¿lo que hay?
Ah, bueno.
Pero el.
Que te he visto jugar al Summit.
¿Qué pasa?
Que ganaste. Pero palmaste la mitad de la partida.
Y me llevé a otro por delante.
Pues ya, bueno, queridos oyentes, ya sabéis cuál es la forma de jugar de Roblox. Entonces, en un juego que se llama Ruleta Rusa, pues ya sabemos cómo va a acabar el pobre.
Que no, pues yo soy súper estratégico. Pero a ver, llegué a un punto de que las 2 primeras rondas, por ejemplo, me salieron mal. Es decir, tuve mala suerte, me jugaron cartas en contra y no sumé casi puntos. Te quedan 2 jugadores. El resto tiene X puntos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Juego conservador? Ah, voy a perder. O me la tengo que jugar. Es que el juego me obliga a jugármela. Y al final me obliga a jugármela, puedes palmar, has palmado 10 minutos y puedes estar 20 minutos mirando. Y al final es no va rápido el juego, es que no fluye. Es decir, se para, tal. Yo, para ser un filler, no me gusta eso. Yo, un filler, quiero un Tiffen Tache que pi, o algo así. Bueno, el Tiffen Tache también echas tu media hora, tal, pero... Pero no tienes fases que se paran, no la para solo un jugador, no te puedes quedar eliminado, no.
Y sí, yo, sí. Los dos son parecidos, ¿no? No son filers rapiditos de. No, tienen un pelín más de desarrollo y duran un poco más, pero es que son muy divertidos, a mí no me importa que duren más.
Sí, a mí
es verdad que tienen eliminación. El Tiff Tachen, lo que pasa es que estás eliminado 2 minutos y luego te incorporas, ahí no importa tanto. Aquí te puedes eliminar. Yo las partidas que he jugado tampoco he visto ni eliminado tanto tiempo, es que tienen un poquito de cabeza a la hora de pegarte tiros.
Claro, no, pero es que, a ver, si te la tienes que jugar al momento épico de la ruleta rusa, yo pediría algo más ágil y que me la permitiera jugar y que acabáramos todos más o menos a la vez y que me la pudiera jugar a por el épico, pero al final intentas el épico, lo que haces es quedar eliminado. Entonces digo, me estás poniendo un juego
claro,
de,
pero es que
me estás pidiendo
es que
juegue a la ruleta rusa de forma estratégica,
claro, pero es que
lo
si
cual
fuese,
me parece contradictorio.
Si te la juegas al épico y la mayoría de las veces funciona, ya deja de ser épico.
No,
es épico
no.
Porque tienes muy pocas posibilidades,
claro,
de que pase,
claro, ya, pero al épico te ha salido mal, pues claro, chico, es que
claro, pero por lo menos déjame jugar que todas acabemos a la vez. Digo, si me la tengo que jugar al épico, no, que después no me quede media hora mirando.
Bueno, tiene eliminación, eso te lo concedemos, pero es divertidísimo.
Sí,
divertidísimo. Ese momento en el cual uno se piensa que va a ganar y de juegan una carta y el tío sobrevive y
bueno,
se cree que va a ganar y le juegan otra.
¿Jugaste este día con Richie?
Bueno, a ver, no juguéis con un cura nunca, ni a juegos de zombies,
ni a ruleta rusa.
Ni a la ruleta rusa, porque es que son inmunes. O sea,
sí, o sea, le pegamos como 8 tiros y ninguno.
Ninguno.
Me refiero en la misma ronda.
En la misma ronda, sí, 8 tiros seguidos.
Y no se
llevó
ni uno.
Es imposible. Y tenía la bala, ¿eh? No, trampas este hombre no hace. Tremendo. Sí.
Bueno, pues, nada, muy gracioso. Un 66,6% recomendado. Un 33,3% no recomendado, ¿no?
Si os gusta el Munchkin...
No, hombre.
Montón de eventos que rompen el juego cada 2x3.
No tiene nada que ver.
No es tan heavy, porque eso es otro...
Joder, menos mal que ha venido a Roblas y así le echamos un poco de menos a Jesús.
Se está ostriquizando. Sí. Ahí hay un vacío que veo que quieres llenar.
Claro, hombre.
Ahí. Muy bien, pues nada, esto era el World Championship Russian Roulette. ¿Con qué vamos? ¿Seguimos casi con juegos divertidos? ¿Meeple Circus?
Vale. Vale, tú no lo has jugado todavía, ¿no?
No puedo criticarlo.
Vale. Meeple Circus, un juego de 2 a 5 jugadores, unos 45 minutos, se cumple. El creador es Cedric Millet y los artistas, los diseñadores, Angeline Costamagna, Matthew Leysen, lo siento, no, mi francés no es muy bueno, y Sabrina Toba. Lo primero que tengo que contaros es algo de mi infancia. Es algo de mí, para que los oyentes me conozcan un poco más. Es que cuando yo era pequeño, cuando yo tenía 4 años, lo típico que en el colegio te preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Pues la gente dice, policía, veterinario. Y yo dije, yo quiero ser payaso.
Va bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sangre me he hecho yo de la lengua para decirlo.
Cuando unos años después ya mis profesores me dijeron, lo eres. Dije, pues algo un poco más difícil, quiero ser mago. Y me dedico a la magia. Entonces, he de decir que a mí siempre el mundo del circo siempre me ha llamado la atención. Entonces, que este juego que tiene una temática de circo, pues desde el principio me llamó la atención. Aunque he de decir que no voy ya a ningún circo que tenga animales. Y os recomiendo que no veáis a ninguno que tenga animales. ¿Vale? Bueno, entonces eso, la temática me llamó la atención, era bonito estéticamente, sabía que era una tonta de juego, sabía que era una chorrada de juego. Y me ha costado mucho sacarlo. No me ha costado mucho por la gente que me rodea, sino que me ha costado a mí sacarlo pensando que no
iba,
que no iba, sí, que no iba a funcionar. O sea, de hecho lo llevamos a la casa rural y no lo llegué a sacar en la casa rural. Y estaba muy equivocado, porque es que lo he sacado ya 3-4 veces y todo el mundo se lo ha pasado muy bien. Es un juego en el que, bueno, tiene también su pequeña estrategia, porque tienes que ir cogiendo unas losetas que te van unos recursos y tal. Tiene 3 fases, que es el ensayo número 1, el ensayo número 2 y luego ya la actuación. Y luego tiene la parte de habilidad en el que vas a tener que ir apilando tus mipes, tus animales y tú no sé qué, para cumplir unos objetivos que te pide el juego. Unas figuras en especial, pues una acróbata encima de otro, o un elefante encima de un caballo de no sé qué, no sé cuál. Entonces, y tienes la tensión, está bien ambientado porque tiene una aplicación que vas poniendo música de circo, entonces tienes la tensión también de que se está acabando la música, que no me da tiempo, que se me cae, que se no sé qué. Y la verdad es que es muy divertido. Dime, ¿qué me querías preguntar?
Recomiendo que no juguéis al lado de la gente que está jugando al Meeple Circus.
Sí, porque es de estos juegos que sabes dónde se está jugando. Sí, sí, sí.
Sí, la verdad. Pero es que pero eso demuestra que hay mucha emoción.
Además,
en ese juego.
Es que te provoca ello porque en la última fase cada uno va haciendo su espectáculo. Vale, entonces, uno, por ejemplo, tiene que colocar sus mípedes.
En las 2 primeras todo el mundo está a la vez y además hay un momento de rapidez que además tienes que, cuando tú terminas tu espectáculo, haces ¡tarán! Y te llevas un te llevas un token de velocidad que te da puntos. Pues pero en la última va actuación por separado.
Actuación, eso es. Y uno tiene que hacerla según unas reglas concretas, pues sin pulgares o tapando tu ojo, lo que sea. Y el resto tiene que estar, según dice el juego, controlándole que no se salta las reglas. Claro, eso aquí, eso en vez de controlándole es troleándole. Y tienes, aparte de la presión del tiempo, aparte de la presión de que te faltan los pulgares o que te faltan no sé qué, tienes a todo el mundo ahí de alrededor tuyo trolándote, tocándote los huevos, literalmente.
Sí, sí.
Y claro, pues por eso es tanto follón.
Pero sí, lo que tú dices de se nota dónde están jugando, es que es una prueba real y palpable de que la gente se lo está pasando genial, porque tienes la presión de repente, esto que ¡no! ¡Maldita sea! Y tú,
estoy a punto de deciros algo,
Ya, bueno, y el resto ya no te da tiempo, ya déjalo, ya no te da tiempo.
Tengo ¿A qué estabais jugando vosotros?
Al Team Light Station, que ahora...
Ah, bueno, cuidado.
Ahora, a ver, dudas. Sí. ¿Son complejos los puzzles que tienes que hacer con las fichitas?
No, a ver, son de equilibrio.
A ver, es una tonta muy gorda.
Que no, correcto, a ver.
O sea, sí, yo sí. Este juego, a ver, yo con adultos, pues bueno, estoy aquí que como no, tampoco somos adultos, pues no jugar, ¿no? Pero no lo recomendaría para jugarlo con adultos.
Pues yo sí,
con
yo críos, todo el mundo lo juega con adultos.
Con críos, vamos, esto va fenomenal. Yo lo quiero para casa, no se encuentra en ningún sitio. Yo me imagino que se reeditará pronto porque es de Matagot, de Grupo Asmodi, y no sé si lo sacarán aquí en castellano,
sí,
¿no?
Tengo que decir que la edición que tengo yo es en francés y te vienen los retos del final, te vienen en francés, pero en la propia aplicación que te viene con las musiquitas, puedes consultar en inglés cada losetita y te la explica.
Ah, bueno.
Entonces, por ese lado, punto positivo. Pero punto negativo de la aplicación es que está muy mal optimizada. Tú estás jugando y te cepilla la mitad de la batería del móvil, que al final solo es
poner una musiquilla.
Poner un MP3.
Sí, sí.
O sea, es lanzar un MP3 y te ventila la batería. Entonces, por esa parte, yo sí que me quedé un poco flipado. Uh-huh. Muy mal optimizada. ¿Más dudas que tenías?
No.
¿Ninguna más?
Lo probaría, pero tampoco lo voy a buscar. No, la verdad, ¿no? Es...
Hombre, a ver, quiero decir, nos queda media hora para irnos. Vamos a echarnos una risa, ya está. Es para eso, correcto. No es para otra cosa.
Pues
iba a decir
tipo
un juego de borrachera, pero no, porque esto borracho un poco, pues se le cató. O sea, esto paso no va, paso no va.
Pues Maple Circus.
Maple Circus. Rodax. Chimera Station.
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar del Tainos Crisis, pero queremos jugarlo más y que lo jueguen todos, porque me parece que va a ser un juego top. Tiene pinta en mito, lo más seguro que entre. Pero creo que necesita más partidas, entonces...
Es un juego que merece la pena que le dediquemos tiempo. Sí. Para probarlo, para sacar conclusiones, y luego ya haremos un huequecito grande para hablar tranquilamente de él.
Pues nada, el viernes pasado en el club me vine de hippie, que básicamente sin juego preestablecido, que es muy raro en mí.
A la aventura, además, a la aventura. Ahí, a pecho descubierto, a lo que cae, disparadme.
Al Eurogame.
A lo loco.
A lo loco, te puede haber quedado un Meeple Circus, por ejemplo, encima.
Sí, bueno, me jugué el New Ángeles por la mañana y después por la tarde el Orleans y el Chimera Station. Y, pues nada, el Chimera Station, ¿me das la ficha, por favor?
Ah, sí, sí, por supuesto. Autor es Mark Mayor, ilustrado por Brian Patterson, editado por Tasty Minstrel Games, de 2 o 4 jugadores, 60 a 90 minutos.
Bueno, pues el Chimera Station somos como una especie de marcianitos. Cada uno tenemos como una pequeña raza a poder, no todos son iguales, supongo que habrá una forma básica que no. Y son unos muñequitos que son desmontables, es decir... Tienen pies, cabeza y se le puede añadir cosas intermedias. Entonces, el tablero tiene básicamente 4 partes. Unos sitios básicos donde vas haciendo acciones, un grupo de losetas para comprar, un sitio donde coges a los monstruos y los transformas, y una zona central donde se van a ir poniendo las losetas que se compran.
Esto que estás haciendo con las manos... Está muy bien para nuestros oyentes, pero lo que os estáis escuchando nos está diciendo en la mesa.
Se está organizando,
mentalmente, para que no se me olvide nada.
Vale.
Y después tenemos nuestro tablerito individual. Depende del número de jugadores, tenemos disponible al inicio 2 y según vayamos mejorando nos van a ir dando más. Estamos jugando en una partida de 4 jugadores, entonces tenemos 2 iniciales y después podemos comprar 2 kekos más. Entonces el primer juego, que la primera ronda es la de esta que dice, no tengo tiempo de hacer nada. Entonces, una de las cosas es cuando hay unas partes intermedias que puedes ir comprando. Por ejemplo, están pinzas, tentáculos y hojas. Por ejemplo, la voy a explicar por encima. Las pinzas lo que te permiten son como de combate y te permiten echar a otros meeple de casillas. Y se ven como una zona de reserva. Las hojas provocan de que no tengas que alimentarlo ya que se alimentan ellos solos. Incluso si le pones el doble de hojas, hasta alimenta a otros. El tentáculo como que cuando coge, recoge monedas y comida... permite coger más.
¿Qué temático?
Sí, el cerebro te permite puntuar más, porque los listos puntúan más.
Eso que tiene.
A mí me tocó la raza especializada en cerebros, a puntuar. Pues bueno, pues entonces le vas añadiendo, entonces cuando lo llevas a la zona de transformación, le puedes poner de las transformaciones que tienes compradas, que tienes que ir comprando las rosetas, se las añades. Entonces como que vas mejorando los bichos. La verdad que está gracioso. Son un poco feos los bichos, la verdad. La estética es como va a retro dibujo.
Yo lo vi encima de la mesa y me decepcionó un poquillo. Yo sí, pensaba que iba a estar más... No, a mí las fotos quedan un poquito mejor.
Sí. Sí. Y entonces, por eso, los primeros turnos, pues nada, vas comprando losetillas, los vas mejorando y poco a poco. Claro, cada vez hay más losetas en el centro. Y se van comprando más. Y tienes más muñecos. Y todas las losetas son diferentes. Entonces, de esto, de que son un chorreo de puntos, cualquier cosa que hagas. Entonces llega un momento que a partir... Después, bueno, espera, hay un track de ciencia que simplemente como otro recurso más. Hay monedas, también hay cartas que van comprando y te dan poderes, como meto 8.300
cosas. Noto un poco de tristeza en el tono de tu voz.
Sí,
sí. Es
que no, creo que no va a ser positiva la reseña.
No, puede ser que entonces por eso te jodiera que estuviéramos tan divertidos en el Meeple Circus en la mesa de al lado.
Realmente quería estar en nuestra mesa.
Puede ser que ahí hubiera una descompensación entre mesas de diversión y creías que estabas en la aburrimesa y no en la divertimesa.
Quiero decir que estaba concentrado y estaba gente gritando poniendo música de circo al lado.
Pero estabas concentrado en un juego que no te estaba gustando mientras que otra gente se lo estaba pasando muy bien un juego que tiene música de circo.
No, pero me empezó a dejar de gustar, ya había terminado mi Meeple Circus. Por ahora no me está pareciendo del todo mal. Entonces está, pues vas haciendo, vas optimizando, pues vas mejorando, vas intentando optimizar, pero llega un momento de que cada vez hay más cartas, hay más losetas, hay más cosas. Que eso se vuelve caótico e inoptimizable, y después tienes, estás jugando con otra persona que intenta optimizar un tablero que se ha puesto al azar sin ningún criterio para ver quién hace un montón de chorrecientos puntos, ya te puntúa todo, te permite poner un meeple, lo quitas, cada vez que entra una loseta nueva explicarla, es como... Y claro, dices tú, pero esto es, he puesto un montón de puntuaciones, pero esto al final es optimiza lo que te toca en el turno, que puedes tardar perfectamente, porque puedes tener 25 losetas para ver y seleccionar. Digo, es que es, voy a generar AP por AP para un juego que se supone que es medio sencillo, porque después las habilidades en sí no son complicadas, en el cual en el fondo no le puedo meter estrategia porque me van a salir chorrecientas losetas que compre más lo que hagan los otros jugadores, pero cuando te toca vas a tener tantas opciones de que no va a ser sencillo elegir lo que es mejor, y no es que estés tomando decisiones para tomar un rumbo, no. Hay una jugada óptima que como mucho va a ser este movimiento y otro que hagas y tal, y un nivel de complejidad que dices tú, un nivel de... Entonces empezó el AP a fluir en la mesa, y el AP... Que yo seguía la P y yo lo estaba pasando fatal porque digo, en esta mierda no merece la pena el esfuerzo.
El esfuerzo que estoy haciendo.
Que estoy haciendo. Entonces, yo la verdad que iba muy bien. Al final hice mis dos últimos tal, porque después tenía la posibilidad de ponerlos fuera y después había otra ronda. Y digo, mira, no lo voy a poner ahí porque después los que transforma vuelven al tablero. Porque no quiero jugar esa fase.
Es que ahora mismo claro. Te estoy mirando,
yo
estoy mirando
y me estoy sintiendo... Llega un momento en estos juegos que es que a mí me pasa cuando me llega mi turno, digo, mira, me da igual esto, o sea, fuera. Llevo tanto tiempo esperando, se me ha olvidado lo que quería hacer, no tengo ni ganas ya de pensar. Es que yo y ahora, al final termino jugando rápido y
yo ahora mismo no te estoy escuchando y me estoy sintiendo tan culpable de habérmelo pasado tan bien. Me has pasado al lado el viernes pasado.
Te digo que es que la... Y después la... Claro, la peña intenta... Yo lo entiendo. Si te gusta, estás intentando jugar y quieres optimizar. Pero a mí eso... me destruye la diversión. Entonces yo puse mis meeple y me dediqué a montar el Tainos Crisis y a explicarlo mientras aquellos aún terminaban. Dije, chicos, esto yo no puedo más, pongo otro papá, yo no tengo más que jugar. Estuve a 3 puntos de ganar.
Si hubiese optimizado un poquito más. Sí.
Y yo, pero a ver, tiene un montón de cosas. Y lo que te gusta es tener cosas diferentes como puntuar, pero a mí en ese tipo de juegos me parece que es mejor. Pocas cosas y ordenaditas, y que te lo ocurres y pienses estrategia un poco a más largo plazo que los Z, que da puntos, que quito, que meto. Es que no me gustó mucho. Bueno, pues porque nada. Al final, sinceramente, lo de no tiene tanta importancia, lo de lo que le ponías en medio. A algunos al principio será importante porque vas un poco corto, pero al final como consigues todos los 100 puntos de victoria de 1000 formas y tal, no...
Pues nada, se suponía que era la gracia del juego, lo de construir tus propios meeples, y si luego encima no tiene peso, pues...
Sí, al principio de la partida bastante, pero después no tanto. Yo digo, compré 3 en toda la partida, pues, y nada. Casi ganó.
Kimera Station, a ver si lo probamos alguno más.
Sí.
Y a ver si estamos de acuerdo.
Mira, es que tal y como lo ha explicado Rolas, dan muchas ganas de probarlo.
Sí. Yo voy ahora mismo a la tienda.
A ver, no, yo no son los euros mi tipo de juego, pero digo, por ejemplo, ese mismo día había jugado un Orleans y me pareció un buen juego. Joder, digo, esto está muy bien hecho, tal. No es mi estilo de juego, pero coño, se ve
sí,
tal.
Sí, pero reconoces que el juego está bien,
está bien, no sea tu tipo. Exacto, vale. Incluso, joder, digo, me echaría otra porque le he visto que tiene posibilidades y tal. Pero esto no me pillas, pero ni de broma.
Bueno, cuando estaba jugando en el Orleans, un comentario que a mí me gustó. El tema de la interacción en los Eurogames, que en el Orleans te sobraba.
Sí. No, los Orleans estaban jugando con la invasión, creo que se llama.
Sí, con la expansión.
Claro, que tú en un Eurogame se supone que, a ver, todo va muy ordenado y tú haces tu árbol y te desarrollas y a ver quién tal, te puedes... Y hay interacción porque te quitas sitios y compites en ciertos recursos, vamos a decirlo. Pero claro, aquí me pareció tan heavy eso de que llegas a un sitio y a uno le dices, tras, y le destruyes una ruedita, que a lo mejor la jodió la estrategia, que dices tú, pero si yo estoy jugando esto porque quiero jugar un ordenado, meter eso, que sobre todo porque afecta a un solo jugador, le destruyes el orden, porque si estoy jugando un wargame, estamos todos pegándonos con todos, claro. Y estamos interaccionando, pero aquí no.
Es una de las cosas que yo llevo tiempo defendiendo, que es que Dios este de la interacción, que todos los juegos tienen que tener interacción. No, hay juegos que... de sobra la interacción, es decir, Eurogames de gestión. No, pero
interacción indirecta, interacción...
Sí, bueno, compites por algo, este tipo de cosas, sí, subasta, este tipo de cosas. Pero es que hay juegos que putear por putear no tiene ningún sentido y que lo chulo es hacerte tu estructura, tu desarrollo y tal, igual no hay mucha gente que no le interesa que haya interacción. Hay mucha gente que le molesta que haya interacción. Déjame que juegue mi juego y esté aquí a mis historias y no vengas a estropearme nada. Eso pasa con muchos euros. Entonces, bueno, pues eso, que no todos los juegos tienen por qué tener interacción. Y bueno, pues lo podemos dejar aquí.
Sí.
¿Os parece?
Sí.
Vamos con los comentarios de los oyentes del último programa. Entonces, en el programa 20, que os recuerdo que fue el programa que hicimos sobre la burbuja de Kickstarter y con la pregunta que lanzó Wizzy, Manu García nos dice: me extraña mucho que ninguno haya dicho que en su situación diría alta tensión. Uh-huh. Yo creo que sí que salió.
Sí, sí, salió. Sí que salió. Alta tensión en cuanto estaba hablando de la pregunta sobre describe tu,
tus sentimientos con
situación sentimental con un juego.
Eso es. Uh-huh. Carlos Francisco Cenamo nos dice: me he reído mucho, sois estupendos, a ver si en un año me puedo pasar por el Sendados. Carlos Francisco es un compañero de aquí del club. Uh-huh. Por cierto, mi juego para definir mi relación de pareja sería Doble. Doble. Bueno, muy bien. Ragazzo nos dice: ¿de dónde han salido estos tíos? Son unos auténticos cracks, uno de los programas más divertidos que he escuchado. Pues muchas gracias, Ragazzo. Luego, en la BSK, Ramón Cuarto nos dice: otro que se saca el sombrero ante el programa y especialmente sobre la sección de Kickstarters. Ya espero que sea diciembre de 2018 para oír la de los juegos de 2016. Os recordamos que Ismael hizo este análisis de Kickstarter sobre los juegos de 2015, porque por dejar pasar unos años, ¿no? Me pareció muy interesante esta retrospectiva, que todo el mundo habla de la novedad y el hype y nos olvidamos del resto. Pues efectivamente, la verdad es que ha habido muchos comentarios sobre la sección de Ismael que ha gustado muchísimo. Así que
fue muy interesante.
Así es que nada, insistiremos en Ismael para que se pase por aquí.
Y luego además es que él lo hace tan bien.
Sí, nada que sí. En la página de Diario de Juego, Antonio nos dice: mucho de lo que decís de los Kickstarters tenéis toda la razón, pero en el tema de juego folclore me ha tocado. Es una información interesada. Está en ese puesto porque acaba de llegar a los backers y tiene pocas valoraciones. Deberías explicar cómo se puntúan los juegos en la BGG, pero tiene una nota muy alta y veréis cómo sube como la espuma y si no hay tiempo.
Hombre, a ver, yo también lo dije al final de... hay que poner un poco de aclaración de lo que hizo Ismael. Ha hecho un poco así por encima. Es decir, todos sabemos que en la puntuación de la BGG interviene el número de votos e intervienen muchas más cosas. Ahí por, he visto, estoy mirando... he mirado intentos de simular y no es una fórmula trivial, ni lineal, ni... entonces, la BGG tiene su sistema de puntuación que cada vez que lo veo a mí me gusta menos, si digo la verdad. Entonces, yo quería ahora también lanzaros una pregunta. ¿Cuánto es el número de votos para considerar un juego? Tiene que tener un juego para decir, está en el mercado y es un juego... es decir, no son los cuatro amigos que lo han votado.
Hombre, es que es complicado, porque hay juegos que tienen muy poca tirada.
Correcto.
Entonces, ¿qué haces con estos juegos? Porque estos juegos que tienen una tirada grande, 5.000, 10.000
copias... entonces, ¿qué haces? ¿También ponderas la tirada? Dices, para juegos de 1.000 ejemplares, pues entonces una votación de no sé cuántos...
pero que eso no lo puede saber la BGG. Entonces, aquí por encima, porque voy a preparar una cosita, no sé, para el próximo seguramente, ¿cuánto es el número de votos necesarios para...
para entrar?
Para entrar. ¿Cuál ponemos? Si es por nosotros, ¿eh?
Por nosotros, hombre, porque ellos tienen una cifra ya puesta, no exactamente
no,
cuál es,
ellos modifican la nota según el...
sí, pero aparte de eso, no se tiene en cuenta la nota... hasta que haya un número de votaciones. Sí. No sé cuántas son exactamente, pero sí que hay un...
¿y no tenían también unos votos con un valor ya predeterminado para
compensar? Le meten como 201 o algo así, entonces... uh-huh. O 205.
Cinco, los son cinco.
Cinco, sí. Entonces eso provocaba que tal. Uh-huh. Que, claro, que hasta que no tengas muchos votos para compensarlos, no... uh-huh. No tal. Entonces, uh-huh, ¿cuál fijamos nosotros?
¿Cuántos votos son necesarios?
Y espera, sí, entonces luego viene la segunda pregunta, que es ¿cuántos votos son necesarios para el siguiente programa que entren en nuestro top del 2017?
Te digo que hay juegos que tienen muy poco porque lo estuve mirando, ¿eh? Hay juegos de 86 y juegos muy conocidos,
claro, es que,
de
es que hay juegos con tirada de, pues, de 1.000 copias. Y claro, que de esas 1.000 que tires, que las vendas y que el que la compre se meta en la BGG y vote, pues claro... no sé yo cuántos pondría. 10 son pocos, 100 me parecen muchos. 30.
30 me parece muy poco. Yo,
¿cuántos usuarios hay en la BGG?
¿Tantos?
En la BGG, ten en cuenta que el Pandemic Legacy tiene 27.
No, usuarios hay muchos. El problema es muchas veces las tiradas de los juegos.
Sí, claro.
¿Lo ponemos en 200? ¿Os parece?
No sé, aquí me pierdo yo en estas cantidades. Yo me pierdo.
Tú
en estos datos.
Eres aquí de estadística.
Tú eres el
Vamos a poner 150. Venga. 150.
Tú eres el pro, nos fiamos de ti.
Búho de pro que llevo.
Y en cuanto a
comentarios. El estadístico que nunca ha ejercido estadístico.
Bueno, pero la sangre lo llevas. Y en cuanto a que nos ha dicho Antonio Fluker, a ver, lo primero que dijo Ismael es que, bueno, que esto tenía una fiabilidad estadística mínima y los números muchas veces te llevan a estos engaños. Que...
Y han cambiado la fecha del folclore. Creo que ahora lo están metiendo en el año. En este año para este entrega. Año. O el año pasado.
Y tan malo no será. A mí me parece que está el Kickstarter de la expansión de folclore sí, o de alguna historia. O sea que tan malo no será cuando la gente repite. O sí.
También es culpa de que lo pongan como fecha, una fecha de año que no es real. Claro. Porque la real es el 2017.
Uh-huh. Ya. Bueno. Francisco Barra nos dice: qué buena recuperación de datos sobre Kickstarter. Muchas gracias, Ismael, por las horas invertidas. A mis ojos, las dos cosas que sostienen el Kickstarter son la desesperación de la gente por jugar a las novedades y el falso miedo de que no habrá más oportunidad de comprarlo. Si el juego es bueno, va a estar disponible. Puede que no inmediatamente, pero va a estar disponible. Y pone algunos ejemplos, ¿no? Y nos manda unos saludos, Pancho Varas de El Entreturno. Bueno, aquí, efectivamente, o sea, Kickstarter vive mucho de eso, ¿no? De si no te metes ahora, no lo vas a tener, o vas a tener una
copia peor. Limitada.
Yo me he quedado sin Russian Roulette por no meterme en su momento. O sea, que esas cosas pasan y de eso es de lo que tiran muchas veces.
Muchas veces, a ver, y también, pero el espíritu es mucho más bondadoso, es... Quiero apoyar a algo que no saldría en condiciones normales.
Bueno, pero eso se ha desvirtualizado ya totalmente.
En algunos casos es así. O sea, hay mucho Berkamis, hay mucho,
autor
pequeño que eso sigue existiendo.
Pero sin San y todo esto que no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Sabes que lo puedes sacar y que te vas a sacar todos los ejemplares que te dé la gana.
Por ejemplo, yo he vuelto a caer, lo voy a decir, he vuelto a caer. Me hizo una pregunta Ismael el programa pasado, que sí, y he caído en el Living Planet, con todo, por supuesto, ¿no?
Me parece muy bien que haya caído. Bien.
Ha llegado a 200, acabó hoy.
Sí, va bien, va bien.
No, acabó hoy.
Acabó hoy.
200.000, 2.500 y pico.
El tipo vatios. De juego que es, está muy bien, ¿eh?
A ver, los últimos juegos de este señor han sido una auténtica basura.
Y este yo creo que en general tampoco es que digas, es que has sacado aquí un juego revolucionario.
Es la última oportunidad que le vas a dar.
Sí. Ah, bueno, hasta que saque la expansión del Reborn, que eso no es una oportunidad, eso ya es.
Eso te tiene ganado.
Sí, pero bueno, a ver, pero igual tú miras el archipiélago y en principio es un juego además de lo mismo, no te aporta nada. Pero después la experiencia de juego es completamente diferente. Entonces yo espero... Y siempre el tío lo como matizaba un poco que quería sacar un juego por del estilo, entonces... Pero bueno, tiene pinta de que voy a palmar la pasta.
Bueno, y en cuanto al miedo de que no habrá más posibilidad de cambiarlo, de encontrarlo, aquí tenemos el nuevo Kickstarter que va a sacar Cool Mini or Not, exclusivo de Kickstarter.
Es lo que han dicho,
o te lo pillas en Kickstarter...
¿En serio?
Sí.
O te lo pillas en Kickstarter o te has quedado sin él. Hate se llama. Dice que bueno, que tiene sus canales de distribución, que en ferias, que en tal, está sacando sobre
directamente
a
ellos mismos o lo que sea,
una especie de su tienda y
hombre,
tal.
Hombre, tú a nivel tienda te puedes meter en un Kickstarter.
Eso.
Claro, claro. O sea, pero ya depende de que la tienda se consiga los
ejemplares. Se haya metido en el Kickstarter.
Y lo que salga del Kickstarter, se supone que entonces ya no hay más.
Ya no hay más. O sea, que si tu tienda se ha metido en el Kickstarter y tiene alguna copia, bien.
Ese es para meterse, porque el último ejemplo de eso es el Estudio en Emerald, primera edición. Hizo el Kickstarter,
así juegan con nosotros, así. Así.
Pero lo peor, que todo el mundo está diciendo a este hombre, saca y él no. Que él dijo que no volvía a salir y
con
que,
un par, está esperando par. La oferta buena.
Sí, está esperando. A ver,
pero ya la de jubilarse,
está
¿no?
Está esperando la oferta porque buena,
igual,
buena.
Igual ya está mayor. Pero bueno, hablaremos de él, ¿no? En abril, cuando saque el Brass, ¿no?
Sí. Sí. Hay que dedicarle su tiempo a este hombre. Y de Hit también hablaremos. Cuando salga el Kickstarter sale en enero, o sea que ya va a dar que hablar. Y bueno, pues aquí lo dejamos, chicos. Repasamos los métodos de contacto. Sabéis que nos podéis dejar todos los comentarios que queráis en iVoox, en la página de Días de Juego, en la página del club, dados-clubjugordemesa.com. Nos podéis encontrar en Twitter como Jugando con Dados, en Facebook como Club Juegos de Mesa Dados, y también nos podéis encontrar en YouTube y descargar nuestro audio en YouTube en Dados Juegos. También nos podéis mandar un correo a jugandocondados@gmail.com, siempre dados con número. Y por supuesto podéis venir a conocernos, a jugar con nosotros, a charlar, a lo que queráis, al Club Dados en la calle San Luciano número 4. Avisar por favor, no sea que hayamos salido a tomar una cervecita o algo. Y nada más, os recordamos que estamos buscando nuestro top del año, que nos podéis ayudar, mandar vuestro juego a cualquiera de estos métodos de contacto, a que más rabia os dé. Y nada más.
Buscamos también el peor.
¡Ah!
¡Uy! ¡Qué girito!
¡Uy! ¡Ay, de última hora!
solo para los que se han quedado hasta el final.
Solo para nuestros oyentes más fieles.
Venga, el hate tiene que estar.
Si queremos también el peor, ¿y por qué?
¿Y por qué?
¿Y por qué?
Chimera Station.
Pues nada, chicos, un placer. Hasta la próxima.
Hasta luego. Adiós.